En el Salmo 77 hemos aprendido algunas cosas importantes. El Salmo fue escrito por Asaf, el director de la música en el templo durante el tiempo de David. No sabemos qué edad tendría cuando escribió el Salmo, pero sí sabemos que él está pasando por un crisis hasta el punto de una terrible depresión. Lo peor que yo conozco es hasta el punto de pensar de que Dios no solamente se había apartado de él, sino que Dios cambia, que las misericordias de Dios paran y que Dios ya no responde y que Dios no habla. Y verdaderamente es un crisis porque su fe en Dios está siendo probada. Entonces él llega a un punto en su experiencia que él comienza a reevaluar y reenfocarse. Y si ustedes tienen la Biblia abierta, en el versículo número 11, el 12 y el versículo número 13, creo yo que este es el corazón del Salmo. Dice tres cosas importantes. Me acordaré de las obras de Jehová. Lo primero que tuvo que hacer es recordar obras que Dios había hecho en el pasado, que no podían duplicarse por la mano del hombre. Esta era una obra divina que solamente Dios con su poder pudiera haber hecho semejante cosa. Y dice, me acordaré. En el versículo 10 dice, traeré pues a la memoria. Es decir, por la depresión que está sintiendo, él tiene que hacer un grande esfuerzo de agarrarse de aquellas obras milagrosas que Dios hizo en la historia del pueblo y traerlas a memoria, como que está luchando por su vida y quiere sobrevivir y está poniendo todo el esfuerzo en agarrarse de algo que Dios le ha dado a él. Y dice, traeré a la memoria, me esforzaré con todo lo que tengo en mi corazón, voy a voltear mi atención y me voy a reenfocar en Dios. Y luego el verso 12 sigue diciéndonos, meditaré. Es decir, no nomás basta con un recordatorio, hacer memoria de algo ligeramente, sino que ahora me voy a dedicar día y noche. Voy a masticarlo bien, lo voy a saborear, lo voy a examinar, voy a hacer un examen. Quiero saber todo lo que yo puedo entender de este evento que pasó en la historia del pueblo de Israel. Meditaré. A veces el meditar cuesta porque estamos dedicándonos a algo que va a durar tiempo. Puede ser meses, como en mi caso personal, en mi experiencia como cristiano. Duré más de un año solamente considerando un pasaje del Antiguo Testamento. Todos los días leía, meditaba, oraba, hacía preguntas sobre un pasaje. Primera de Reyes 19, la depresión de Elías. Y yo estaba pasando por una terrible experiencia que no la deseaba aún a mi peor enemigo. Y Dios me llevó a ese pasaje y lo estudié día y noche. por más de 12 meses. Eso es meditar, es considerar seriamente. Tengo una meta y quiero encontrar a Dios, y no solamente quiero encontrar a Dios, quiero que Dios me hable. Y no me voy a salir de este pasaje o de este capítulo hasta oír de Dios. La mente es algo tan maravilloso, pero puede ser un instrumento en las manos del enemigo que nos puede cautivar. Podemos caer presos, y esa es la depresión. Y necesitamos la mano de Dios y agarrarnos de un pasaje o una promesa hasta que Dios me hable y renueva mi mente. Hay que renovar la mente, dice Pablo a los romanos. La mente tiene que ser reprogramada. Por eso es importante la palabra de Dios día y noche. Y tenemos que grabarnos la palabra de Dios. Cuando el enemigo viene, él viene para robar la semilla, que es la palabra de Dios. Él odia la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el poder de Dios y es el poder del Espíritu Santo. Y necesitamos renovarnos meditando en la palabra día y noche. Tenemos que ser estudiantes de la palabra de Dios. Entonces dice: me acordaré de las obras de Jehová, meditaré en todas sus obras. Y luego número 3, hablaré de tus hechos. Ahora no nomás es retener algo en mi corazón, sino ahora es confesarlo con la boca. La victoria viene cuando testificamos de lo bueno que Dios es, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Allí nosotros podemos vencer las acechanzas del enemigo. Por eso es importante compartir nuestra fe. Es importante decirle a alguien que no tiene esperanza: mira, Dios es bueno. Mira lo que el Señor ha hecho en mi vida. Dios es bueno. Dios te ama. Jesucristo murió por ti. Él dio su vida por ti. Él es bueno. Hay que testificar de Jesucristo y no avergonzarnos del evangelio. No somos cristianos del secreto, ¿ok? Somos de Jesucristo, somos soldados de Cristo y no nos avergonzamos de nuestro Señor y nuestro Salvador. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, allí nos dice 3 cosas y luego va a repetir algo. Esto es lo que él necesitaba entender y lo escribió. Y hace esa confesión y declaración en el verso 13. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Sabes por qué lo está diciendo? Porque el camino por el cual él va caminando es un camino triste, solitario y amargo. Hay experiencias en la vida que a veces nos van a hacer sentir de lo más miserable. Hay experiencias tristes que no las deseamos. David le llamó un valle de sombra de muerte. Hay tiempos cuando parece ser que el mundo entero se nos está echando encima. Hay momentos cuando parece ser que no hay esperanza. Recibimos malas noticias. Alguien se accidentó. Un ser querido falleció. Y nos sentimos como que vamos a morir. Y el salmista Asaf da esta declaración. Dice: oh Dios, santo es tu camino. Nosotros como ovejas y él como nuestro pastor, él sabe qué es lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Él conoce el camino antes de tú y yo caminar por allí. Él ya lo caminó. Él conoce todos mis afanes, todas mis aflicciones, todos mis dolores, toda mi desesperación. Él lo conoce todo. Él ya caminó el camino. Y si Él me lleva por ese camino, Él sabe lo que está haciendo. Él está en control. Él sabe lo que Él hace. Él está perfeccionando la obra en tu vida. Él te está quitando quizá cosas en cual tú habías puesto toda tu esperanza. Te habías enfocado en cosas, en riquezas, en posesiones o aún en algún ser querido. Y Él quiere enseñarte que solamente tú puedes confiar en Él, porque Él es el único que no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y tu corazón tiene que estar siempre enfocado en Jesucristo, el Hijo de Dios. Tu camino es santo. Yo no lo entiendo, no me gusta, no lo pedí, pero su camino es santo. Y su camino es mi camino, porque Él me lleva por allí. Mi vida está en sus manos. No es un accidente. Todo está programado por Dios. Él está perfeccionando una obra preciosa. Y Él causa que yo camine por ese camino. Y el camino es santo. Aun cuando no lo entiendo. Aun cuando no siento a Dios. Aun cuando siento que Dios se ha alejado de mí, este es el camino de Dios y el camino de Dios es santo. Dice, tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Y ahora el Espíritu Santo lo regresa a un evento en la historia del pueblo de Israel. Un solo evento. El Espíritu Santo le comienza a revelar cosa que no está escrito en Éxodo 14. No lo vemos. Pero Él lo escribió porque el Espíritu Santo le enseñó. Él necesitaba entender y conocer el poder de Dios. Y el Espíritu Santo va a hablar su corazón y enseñarle por qué es santo el camino de Dios. Y lo llevó a un evento en la historia del pueblo de Israel. El pueblo está esclavizado. Por 400 años ellos están pidiendo. Finalmente Dios responde y les envía un libertador en la persona de Moisés. Después de muchas plagas, el faraón les da permiso para que salgan de Egipto. Y se fueron todos. Cuando le trajeron las noticias a faraón de que el pueblo iba por aquel camino, iban a caer en una trampa porque hay montañas al lado derecho y al lado izquierdo y solamente un camino y el mar está enfrente de ellos. Entonces faraón rápido da las órdenes y él ordena todo su ejército, los manda para perseguir al pueblo de Dios. Y faraón se jacta porque cree que su ejército los van a deshacer y matar a todos. Y allí viene el ejército. Y el Espíritu Santo le enseña a Asaf algo que no hemos visto en esa historia de Éxodo. Sí sabemos que una gran nube, para darle sombra al pueblo y luz, la misma nube se torna en oscuridad para el ejército de Faraón. Y iba un ángel enfrente, y el ángel se regresa para venir por detrás del pueblo de Dios y la nube. El ángel es poderoso, pero allí va guardando el pueblo de Dios. Y Dios los lleva a un camino que cuando están enfrente de ese mar, se comienzan a quejar contra Moisés y comienzan a decirle: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Que no hay sepulcros donde pudiéramos ver muerto en Egipto. En otras palabras, ¿qué es lo que estás haciendo? Y así hay algunos que se quejan contra Dios. Y comienzan a creer y pensar que Dios no sabe lo que está haciendo. Pero el salmista dice: santo es tu camino. No me gusta. Es ilógico que Dios nos traiga aquí para atraparnos. Y el ejército por detrás. Dios, ¿qué estás haciendo? Te equivocaste. Y Dios le dice a Moisés lo que tiene que hacer. Levanta la vara. Y levantó la vara y tocó las aguas. Y las aguas se comienzan a partir porque un viento fuerte soplaba y comenzó a dividir las aguas. Yo he leído ese pasaje centenares de veces, pero nunca había sabido lo que Asaf ahora está para decirnos. Nunca se me había ocurrido a mí que cuando se abren las aguas mismas sienten la presencia de Dios. Y mire lo que dice Asaf: te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y descurrieron tus rayos. ¿Qué está viendo? Está viendo el poder de Dios. Dios es poderoso. Es más poderoso de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Todo el poder es de Dios. Él es creador y sustentador. La creación de Dios es innumerable, sin límites. Billones y billones y billones de años luz no hacen posible de trasladarnos de un lado al otro lado, porque es inmenso. Y ese es solamente nuestro sistema solar. Y se dice, científicos dicen, que hay más de 100 millones de sistemas solares allá. Está tan grande y tan vasto que no se pueden contar y no se puede caminar nunca, porque es grande. Y Dios lo crió todo, y no solamente lo crió, sino Él lo sostiene con su poder. Y Dios se revela de esta manera para que Asaf entienda que el poder de Dios es grande y nadie puede contra el poder de Dios. Hay algunos que creen que pueden contra Dios, pero es imposible. Y a la vez Dios te puede matar instantáneamente, pero a la vez Dios es tan misericordioso que Él tiene misericordia de ti y te tiene vivo para que tú te arrepientas. Todavía te está dando oportunidad para que tú vengas a los pies de Jesucristo. Mire, Dios es tan grande que no hay nada que lo puede contener. Pero a la vez, Dios vive aquí en nuestro corazón. Esos son misterios que no entendemos. Y dice que a menudo que entraron ellos, el pueblo comenzó a caminar en tierra seca. y caminaban y veían los muros, las paredes de agua. Asaf nos dice, el pueblo tenía miedo, pero las aguas tenían miedo a Dios. No lo entiendo, pero está la presencia de Dios y lo que es la naturaleza está allí para obedecer lo que Dios dice. ¿Quién es Dios que es más poderoso que lo que tú y yo estemos experimentando? El dolor es fuerte. Parece que nos vamos a morir, pero Dios es poderoso. La necesidad es grande, pero Dios es poderoso. Y él necesitaba ver el poder de Dios. Dice el 18, la voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo y se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino. En el mar Dios quiso, Dios escogió, Dios ordenó que pasaran por el mar. Había unas grandes lecciones que Dios tenía para su pueblo y él dijo, no le van a echar vuelta, aunque pudieran haber hecho eso. No les hubiera costado nada echarle vuelta, pero Dios escogió por el mar. Ellos necesitaban aprender una lección y la lección era confía en Dios. Aunque la cosa se vea imposible, aunque la cosa se vea tan oscura, sin esperanza, confía en Dios. Dios es poderoso. Dios sabe lo que está haciendo. No llores, dice Pablo a los tesalonicenses, no llores como aquellos que no tienen esperanza. Hermano, confía en el Señor, confía en Dios, pero no lo siento, ¿qué importa? No caminamos por las emociones, caminamos por fe, es por fe. Tengo que aprender a obedecer la palabra de Dios, no por mis emociones, no por mis sentimientos, tengo que aprender a caminar confiado en la palabra de Dios. En las promesas de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. El mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Y tus pisadas no fueron conocidas. Miren nomás. Ni sabían que Dios estaba allí con ellos. Ni sabían que Dios lo estaba viendo de esa nube. Ahí está Dios viendo todo lo que está pasando. Pero Dios va por delante y por detrás y por los lados. Ahí está Dios. Pero no lo siento, pastor. ¿Qué importa? Es lo que Él dice y no lo que tú sientes o no sientes. Él lo dijo. Créelo. Y ahí está Dios. Y luego dice, condujiste a tu pueblo como ovejas. Nosotros somos sus ovejas. Él es nuestro pastor, pero la Escritura nos enseña que Él es nuestro buen pastor. Y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Esa es la gran diferencia entre muchos pastores. Hay pastores que solamente por las comodidades, por su buen salario, por su buen oficio, pero no aman a sus ovejas. Quieren lo mejor para ellos. Pero el pastor, yo he conocido tantos, centenares de pastorcitos, y solamente uso esa palabra, por amor y por cariño. ¿Sabe por qué? Porque dan su vida. Dan su vida. Y hay tantos pastores, buenos pastores, Conozco centenares, tanto en Centroamérica como en México y en Oregon. Son migajas lo que ellos reciben. Ellos viven por fe, pero aman la obra, aman sus ovejas, aman a sus hermanos. Esos son pastores. Ellos sí son pastores. No andan buscando un mejor lugar, más cómodo, donde hay más salario, donde hay un plan de retiro. No, a donde el Señor nos lleva. Esos son pastores según el corazón de Dios. Y dice, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Ahora, lo que quisiera hacer en esta mañana es compartirle a ustedes, ya que leímos todo el Salmo, ahora permítame compartirles a ustedes 6 maneras de cómo nosotros podemos ser animados, de cómo nosotros podemos recibir consuelo para seguir adelante con nuestro trabajo. Y se las voy a dar usando la vida de Pablo. Yo creo con todo mi corazón, he leído bastantes las cartas de Pablo y lo que yo he aprendido, yo ahora entiendo que Pablo literalmente tenía una mentalidad de Romanos 8:28. Su vida, su tema en su vida, el lema de su vida, de todos los días, era Romanos 8:28. Todas las cosas obran para bien. Esa era la actitud de Pablo. Y quiero saber algo de Pablo, de cómo es como él recibía ánimo, consuelo, fortaleza. ¿Cómo es que Pablo se mantenía con tanto ánimo, pasando por tanta aflicción? Bueno, encontré 6, pero hay más. Pero en esta mañana me enfoco con 6 solamente. Primero, la primer cosa que yo veo en Pablo es de que él veía todas las cosas, todos los problemas, todos los crisis, lo veía con un propósito, como un propósito especial. Lo veía de tal manera que él entendía que Dios le quería enseñar o compartir algo para su vida y para su ministerio. Y quiero que vean conmigo 2 Corintios capítulo 1 verso 4. 2 Corintios 1:4, mire lo que dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Qué es lo que dice? Así como Dios nos consuela. Así como nosotros conocemos el consuelo de Dios en nuestras tribulaciones, Dios lo ha ordenado de esa manera para que nosotros los podamos consolar a ustedes. Yo entiendo eso. Para mí no es difícil entender. Cuando mi esposa Virginia murió, yo quería y yo buscaba solamente hermanos que habían pasado por la misma experiencia. Muchos vinieron a darme palabras de ánimo, pero yo quería alguien que ya conocía el dolor y las lágrimas de haber perdido un ser querido. Y porque Dios permitió eso en mi vida, ahora yo puedo hablar con alguien que ha perdido un ser querido. Y yo le hablo de mi corazón. Y mis palabras son de consuelo para ellos. Porque yo recibí consuelo de Dios yo puedo consolar a alguien más. Por eso es que Dios lo ha permitido, hermano. Hermana, por eso es que Dios ha permitido ese gran problema o esa crisis para que tú conozcas el dolor. Porque es que Dios permitió pasar por esa depresión, porque Dios quería que yo conociera lo horrendo, lo terrible de lo que es una depresión. Es peor que el morir. Te sientes de lo más despreciado, te sientes que no sirves y no vales, no hay valor en tu vida, te sientes que nadie te ama. Y yo conozco esa experiencia, porque Él quería que yo ministrara a otros que están pasando por lo mismo. Versos 5 y 6, miren lo que sigue diciendo. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también el mismo Cristo, nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Hay un propósito. Dios tiene un propósito. Él nunca se quejaba por lo que él pasaba. Estaba encarcelado en Roma. ¿Y sabe lo que dice? Preso de Jesucristo. Se jactaba porque no era preso de Roma. Era preso de Jesucristo. Estas cadenas es porque Cristo aquí me quiere y yo soy preso de Jesucristo. Dios tiene un propósito. Las cartas más preciosas que jamás se escribieron. Efesios siendo lo culminante, él lo escribió estando encarcelado, en cadenas. Escribió la preciosa epístola que habla de gozo y de regocijarnos continuamente. Regocijaos, y otra vez os digo, regocijaos. Y estaba encarcelado, preso en una celda. Cuando se llenaba la celda, abrían compuertas y todo el sewage pasaba por allí de Roma y se ahogaban todos los presos. Y de allí él está diciendo, gózate, regocíjate, da gracias a Dios. Gózate en el Señor. A Nehemías le dice el Señor, el gozo del Señor tu fortaleza es. Hay propósito. Dios sabe lo que está haciendo. Ya no lo veas con tanta amargura, con tanto coraje y con tanto enojo. Míralo como la mano de Dios. Dios está haciendo algo en ti. Ese es número uno. Número dos, Pablo también recibía ánimo, consolación por las oraciones de otros hermanos. Siempre, siempre, siempre. Pablo nos habla en sus epístolas de la oración, siempre, excepto una epístola. Estudié la epístola para buscar si Pablo hablaba de la oración. Es la epístola a los Gálatas. Es la única que yo encuentro donde Pablo no menciona, oren o estoy orando por ustedes. Pero todas las demás los exhorta a la oración. A los Efesios 6, 19 y 20, mire, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Oren, hermanos, apóyenme en oración. Hay poder en la oración. Dios cambia las cosas a través de la oración. Súplica, insistiendo, perseverando. No pares de orar, porque Dios hace algo y Él te escucha. Y el siervo le pide a sus hermanos en Cristo: oren por mí, hermanos, para que Dios me dé la oportunidad de abrir mi boca y compartir el misterio del Evangelio. A los Filipenses 1, 18 y 19, mire lo que dice: que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará para mi liberación. Pablo les está diciendo: hermanos, gracias por sus oraciones. Me anima porque yo sé que sus oraciones van a hacer posible que yo sea librado de la muerte. La oración es poderosa. Cuando alguien me llama y me dice, Pastor Alex, quiero que sepas algo, yo estoy orando por ti. Me llaman de Los Ángeles nomás para decirme: estoy orando por ti, oro por ti. Recibí nuevas de Vietnam por el pastor Cao. Y dice: Pastor Alex, me mandan decir de Vietnam que los pastores y las congregaciones están orando por ti y por tus hijos y por tu congregación cuando falleció Virginia. Oiga, hermano, me sentí fortalecido. De Centroamérica me llama el hermano Álvaro y me dice: Pastor, te quiero decir que los pastores y las iglesias en Guatemala están orando por ti. Oiga, hermano, de España, hermanos que ni conozco, orando por mí y por mis hijos y por la iglesia. Yo ni sé cómo se dieron cuenta, pero ahí están orando. Oiga, hermano, ¿no se siente bien usted cuando alguien le dice: estoy orando por ti, estoy intercediendo por ti? Y Pablo se sentía fortalecido, confortado y animado. Ese es número dos. Número tres, Pablo también recibía ánimo, recibía fortaleza, ánimo para seguir cuando él veía las cosas con una perspectiva de la eternidad. Hay un valor de punto de vista de la eternidad. Tenemos que aprender, hermano, a guardar en mente la eternidad. No somos de este mundo. No somos ciudadanos de aquí. Hermanos ilegales, no se sientan mal, porque todos nosotros, en un sentido, ahorita somos unos ilegales. Somos ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Para allá vamos. Para allá vamos todos los días. Dios nos está diciendo: el cielo es tu morada. ¿Por qué cree que me siento mal cada día en mi cuerpo físico? Porque Dios me está diciendo: el cuerpo no es eternal, no es eterno, se va a acabar. No vas a vivir aquí para siempre. Entiéndelo, por favor, entiéndelo. No vas a vivir aquí para siempre. El cuerpo se va a acabar, se hace viejo. Esa es parte de la vida. Gózate en la vida que el Señor te da ahorita, con todas tus imperfecciones. Has buscado ayuda, no ha venido. No ha venido la receta o el buen médico o la cirugía. ¡Ey, gózate en el Señor! La mujer del flujo de sangre sufrió toda la vida hasta que se encontró al maestro en el camino. Y le dijo: ahí está mi respuesta, y todo lo que tengo que hacer es tocar el borde de su vestidura. Y eso es lo que va a traer mi sanidad. Pero si tu sanidad todavía no viene, gózate con el Señor. Y si mañana te mueres, gózate más. Si el doctor te dice tienes 24 horas para vivir, gózate, di gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, ya me voy para casa. I'm going home. I'm going home. I'm out of here. Oh, gloria a Dios. ¿Que no es buenas nuevas eso? Ah, pastor, pero yo todavía ni me caso. Oh, pastor, yo la tengo bien hecha ahorita. Tengo buena casa, buen carro, buen trabajo, una buena pensión. No ha ido a Hawái, pastor. Olvídate. El paraíso, el cielo no se compara. Es incomparable. ¿No piensas tú del cielo, de la eternidad? Eso es lo que Pablo está haciendo, 2 Corintios 4:16-18. Por tanto, no desmayamos antes que este nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentaria produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso en gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Oyeron? ¿Por qué te enamoras tanto de ese carro lujoso? ¿Por qué lo amas como amar a una criaturita? Se va a perecer. La casa se va a hacer vieja. La tenemos toda decorada, muy bonito, las pinturas, los colores, todo lo que tenemos. Ay, ¿se acuerdan? No hay nadie aquí, pero ¿se acuerdan aquellos años, hermano, donde le poníamos un plástico al sofá para que cuando se sentaran, se iban a sentar en el plástico y no iban a ensuciar? ¿Se recuerda eso? Yo recuerdo esas cosas. Y me sentía de lo más mal, hermano. No me sentía confortable. Un plástico. ¿Por qué les ponemos plástico? Porque queremos que duren para siempre. Porque es que guardamos la ropa en el closet aun cuando no nos queda. Porque creemos que vamos a estar flaquitos toda la vida. ¿Por qué hacemos eso? A mí me gusta sentarme con los que le gustan comer. A mí no me gusta sentarme con alguien que no le gusta comer. Me hacen sentir mal. Siénteme ahí con alguien que le echa ganas. Yo me quiero gozar con mi comida. No me hables de colesterol. No me hables de un ataque de corazón. No me hables de nada de enfermedad. Quiero gozarme con mis tamalitos y mi pozolito. Aunque sea de puerco, yo quiero gozarme. Y tráigame mi ice cream después. ¿Sí? Yo nomás voy a vivir aquí una vez. Me quiero gozar. ¿Está bien, hermano? No quiero decir mucho porque no quiero ofenderlos. Pero, do you get my drift? Dicen en inglés. You understand? You understand? Y no sé ni por qué nos metemos ahí en eso, hermano. Oh, sí, estamos hablando de lo eterno, ¿verdad? 2 Corintios 7:4-7, mire lo que dice. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto a vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de, léalo, de gozo, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijo aún más. Aleluya, aleluya. Él está recibiendo consolación cuando vino su hermano Tito y le dijo: los hermanos lloran por ti, tienen un llanto por ti, Pablo. Te aman, te quieren. Oye, hermanos, esas son buenas nuevas. Cuando alguien nos llama o alguien que no hemos visto en muchos años y nos dice: te amo, estoy pensando de ti. Oye, hermano, eso alienta el corazón. ¿Verdad que la esposa se siente alentada cuando el esposo le dice: honey, te amo? Oh, eso como que palpita el corazón más rápido, hermano. Como que el corazón da unas marumitas allí cuando el varón le dice a su esposa: te amo. O le llama y le dice: estoy pensando de ti. Qué palabras tan más especial. Ese es número 3. Número 4. Pablo recibió ánimo cuando él se enfocaba en esta palabra: gozo, gozo. Tenemos que, hermano, experimentar el gozo más seguido, más frecuente. Lo siento decir que hay algunos hermanos que ya parece que han perdido el gozo. Yo tengo una experiencia de alguien cerca a mi vida que ha perdido el gozo desde muchos años. Y es una persona amargada. Y yo decía: qué triste que a esta edad, sus últimos años, es una vida amargada. Qué triste. Pero aquí está gozo. ¿Saben que Dios quiere que nosotros experimentemos gozo? ¿Sabía usted eso? Y en las peores condiciones, Dios quiere que experimentemos gozo. El gozo nos anima, ¿sabía usted? Mire, vamos a hablar de la vida de Jesús por unos momentitos. Hay un verso, un texto en Hebreos 12:2 que habla de Jesús y el padecimiento de Jesús. Y mire la palabra que vamos a encontrar allí. Dice de Jesús: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, puesto delante de él, sufrió la cruz. Lo azotaron, lo golpearon, lo escupieron, le pusieron una corona de espinas, lo clavaron a una cruz, sufrió lo máximo de dolor, toda la carga de toda la humanidad, todos los errores, todo su pecado, todo lo pudrido cayó sobre él. Él llevó nuestro pecado y los demonios también se burlaban de él. Y él experimentó algo. Él pudo sobrellevar esa terrible cruz y muerte, porque él dice: por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Qué era el gozo del Señor? ¿Qué estaba viendo el Señor que le trajo tanto gozo? Y ni siquiera pensaba de su dolor, de su sufrimiento, porque estaba viendo algo que le causó gran gozo. ¿Qué era? Dice: menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué era el gozo del Señor? ¿Sabe qué era el gozo del Señor? El Señor ya nos estaba viendo a mí y usted que nosotros íbamos a venir a los pies de Jesucristo. Y Él veía una gran multitud de gente redimidos por la sangre de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Un pueblo que le adora en espíritu y en verdad. Un pueblo que está totalmente enamorado con su Salvador. Él es nuestro príncipe de paz. Aleluya. Y le alabamos y todos los días le servimos. Y el gozo. Él vio lo que en usted iba a pasar. Gloria a Dios. Esta cruz es pesada. Es amarga. Derramamos lágrimas. Pero hay un gozo por delante. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Es una leve tribulación, dice Pablo. No va a durar para siempre. Oiga, hermano, eso me trae gozo. Pensar que un día voy a estar en la presencia del Señor. ¿Cuántos ángeles hay en la presencia de Dios que le están adorando? Ahí está en la Biblia. Millones de millones. Myriad, dice en inglés. Es una palabra que se usa lo máximo en cantidad. 100,000 de 100,000 de ángeles le adoran. Y ahí están los redimidos por la sangre de Cristo. Ahí está la multitud. Y todos le estamos adorando. Y vamos a poder ver lo que Ezequiel vio en el primer capítulo. Él vio algo del cielo, pero luego el apóstol Juan vio la segunda parte del cielo, vio el trono. Y allí vamos a estar nosotros. Hermano, ya este cuerpo ya se acabó. Lo que el Señor tiene preparado para nosotros es algo que no tiene experiencia de dolor, de lágrimas, de amargura, de soledad. No hay nada, no existe nada eso. Y ahí todos somos joven. Ya no hay tiempo. Se acabó el tiempo. Hay una paz y un gozo. Y ahí estamos en la presencia del Señor. Y el Señor vio esa multitud que no se puede contar por el gozo. La cruz se cayó. Le dolían las heridas. La sangre estaba goteando. Y la corona de espinas. Pero Él decía, el gozo. Viene un gozo eterno. Esto es momentario. Va a durar unas cuantas horas. Los clavos. La sed. Pero no es para siempre. Pero viene un gozo eterno. Y eso es lo que nos está diciendo. ¿Me están siguiendo? Tengo que acabar. Tengo que acabar. Aquí lo voy a terminar. Voy a terminar diciéndoles algo que mi papá compartió conmigo días antes que él murió. Es la única vez en toda mi vida que yo oí esta historia de mi papá. Por alguna razón nunca quiso compartirla. Él tenía 14 años de edad. Era ahí por ahí en 1936. Él tenía 7 hermanitos, 3 hermanas, 4 hermanos. Y su papá, que es mi abuelo, tenía cáncer. Y su papá murió de cáncer. Y dice mi papá que ese fue el día más triste de toda su vida, porque no tenían nada, no tenían dinero. Y como pudieron, fueron y encontraron un cementerio allá retirado, en medio de un campo. Y dice que en ese día hicieron una caja para meter el cuerpo de mi abuelito, Timoteo. Y dice que ahí iba mi papá con sus hermanitos y su madre, y solamente un otro conocido vino para acompañarlos. Dice que fue el día más triste de su vida. Y dice que después de que lo enterraron a mi abuelito, regresaron para su casita, y al siguiente día vino el dueño de la casita para correrlos de la casa. Y les dijo, porque ahora no van a tener dinero para pagarme la renta. Y mi papá, con mucho gusto, salieron caminando, llevaron sus cositas, en lo que podían llevar en sus manos. Y comenzó a llover. Iban caminando y por el lado del camino de tierra había huertas de toronja y de naranja. Y dice mi papá que todos iban muy tristes y todos llorando porque no sabían a dónde iban a ir. Una señora salió y los vio y se compadeció y les dice, quítense del agua, vénganse. Entren a mi casa, quédense aquí conmigo, salgan de la lluvia. Y dice mi papá que entraron a la casa y de tan cansados que estaban, todos se quedaron dormidos en el piso. Al siguiente día, dice mi papá, ya la tormenta había calmadose, pero todo estaba muy mojado. Y dice que se levantó muy temprano, muy de mañana, y dice salió para afuera y vio la huerta y comenzó a correr y a correr y a correr y a correr hasta que finalmente, de tan cansado y tanto sentimiento que tenía, comenzó a llorar y a llorar y a llorar. Se cayó y allí en el lodo, él con su cabeza en el lodo, él lloraba y lloraba y lloraba. Y dice, después de un rato oyó una voz a detrás de él que le dijo, ¿por qué lloras? Y mi papá dijo estas palabras, porque mi papá ha muerto y lo acabamos de enterrar. Y ahora no sé yo lo que voy a hacer para mantener a la familia, a mis hermanitos. Y la voz que oyó atrás dice, no llores, despreocúpate, vas a tener mucho trabajo, vas a tener mucho trabajo, despreocúpate, no llores. Y dice que cuando mi papá ya recobró fuerza y paró de llorar, dice que él quería conocer a ese hombre. Y él dice, como pudo, se levantó y volteó, y para su sorpresa, no había nadie allí. Y dice mi papá que se levantó de ese lugar bien animado. Él sentía en su corazón de que Dios le había hablado y Dios le había prometido que siempre lo iba a bendecir. Y así como él lo creyó en su corazón, él se levantó, agarró las riendas de la responsabilidad de la familia y él fue el que soportó con trabajo a la familia por muchos años hasta que todos crecieron y a su mamá. Y hasta el día que él murió, a él nunca le faltó trabajo. Fue tan bendecido de Dios que Dios le abrió las puertas para que otros hombres vinieran a trabajar ahí con él, bajo su responsabilidad. Tanto lo bendijo Dios que a veces tenía hasta más de 1,000 hombres trabajando con él, que venían de México, y como mi papá conocía el trabajo y conocía el lenguaje y la cultura, a él le dieron esa responsabilidad y mi papá los contrató de México, de todas partes de México. Yo soy tan bendecido porque en nuestra casa nunca, nunca nos faltó nada. Fuimos tan bendecidos de Dios. Cuando venimos a dar aquí, veníamos en bancarrota, pero pronto mi papá se levantó y Dios lo bendijo. Y se fue un hombre bendecido de Dios por una palabra que Dios le dio. Yo estoy contigo. Yo me voy a encargar de cuidarte a ti. Yo te voy a dar trabajo todos los días de su vida. Él no murió de ninguna enfermedad. Murió porque él quiso morir, pero no tenía ninguna enfermedad. Fue tan bendecido de Dios. Y yo creo en esta mañana, hermanos, que Dios tiene algo para ti. No te desanimes. Dios te ama. Él va a proveer. Él te va a cuidar. Sigue adelante. La carrera ya está por terminarse. Échale ganas. No es tiempo para parar. Hay que seguir adelante. El Señor está con nosotros. Él te ama. Él te bendice, Él te cuida, Él provee, Él te da lo que tú necesites. En esta mañana no estás solo, somos bendecidos de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Póngase de pie, hermano.